Mateo capítulo 10, versículo 16. Hoy estaremos mirando los versículos 19 y 20. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Bueno, Jesús está advirtiendo a los discípulos acerca de la persecución que seguramente tendrán que afrontar si van a ser fieles a su cometido y llevar el Evangelio a otros. Y hace esta advertencia en este momento a fin de que los discípulos no puedan decir que no salen avisados, pero también a fin de que cuenten el precio y vean si están dispuestos a seguir adelante con su misión. Ir en nombre del rey, como embajador suyo para proclamar la llegada del reino, es en sí muy glorioso, pero tiene su precio. Y sigue teniendo su precio, y nosotros mismos necesitamos hacer el mismo autoanálisis que estos primeros discípulos. Si vamos a ser fieles a nuestra participación en la gran comisión y predicar el Evangelio en todo el mundo y aprovechar cada oportunidad para compartir nuestro testimonio, podemos tener que pagar un precio similar al que vemos aquí. Los peligros son muchos, los ataques del maligno a través de diferentes estamentos sociales son muy diversos, y necesitamos ser realistas, tener los ojos bien abiertos, y solo así confirmar nuestro compromiso con el Señor. Y espero que, a pesar de todo, al final de estos estudios estaremos diciendo: Señor, a pesar de todas mis debilidades e inconsecuencias, estoy comprometido contigo y voy a seguir adelante. Todo esto dicho, no debemos pensar que todo sea negativo. No todo es pena y sufrimiento. Aun en los momentos más oscuros de nuestro ministerio, cuando arrecia la oposición y cuando sufrimos serias vejaciones a causa de Cristo, Dios puede irrumpir en aquel momento y traernos su paz, su gozo, su luz, y convertir lo negativo en algo muy glorioso. Y por descontado, en la vida de fe hay muchos momentos que son muy hermosos. El buen pastor puede llevarnos, si quiere, por el valle de la sombra de la muerte, pero suele llevarnos por verdes pastos y al lado de aguas de reposo. Y está en su soberanía decidir a dónde va a llevarnos. Y debemos estar dispuestos a afrontar los momentos negros Pero esto no quiere decir que la vida cristiana solo sea negra. Sin embargo, los momentos negros son nuestro tema en estos versículos, así que vamos a seguir mirándolos. Pero ahora, viendo cómo Dios mismo introduce destellos de luz en medio de la oscuridad, porque después de advertirnos acerca de cómo necesitamos cuidarnos de los hombres a causa de la maldad que hay en ellos y el daño que pueden hacernos, Jesús en el versículo 19 cambia un poco de tono y nos dice unas palabras de buen ánimo. Al menos así tendrían que resultar, ¿no? La fuerza de su argumento es: cuidaos de los hombres, versículo 17, pero no os preocupéis, versículo 19, y no les temáis, versículos 26, 28 y 31, porque esto de no los temáis saldrá tres veces al menos. Así pues, si hemos asumido nuestra responsabilidad evangelística, de testimonio, si estamos dispuestos a pagar el precio, ahora escuchemos las palabras consoladoras de Cristo. Al ser entregados a los tribunales, los discípulos iban a encontrarse delante de las personas más doctas, más educadas, más poderosas y probablemente más prepotentes del pueblo. La gente con más títulos, con más prestigio social, van a ser los jueces, los ancianos del pueblo. No se seleccionan entre los mendigos y los leprosos. Y no digamos en el caso de los gobernadores y reyes. Al tener que comparecer ante tales autoridades y darles explicaciones, los discípulos podrían acusar inmediatamente su falta de preparación. Yo, ¿cómo puedo hablar delante de reyes y gobernadores? Podrían sentir torpeza a causa de su vergüenza, a causa de su propia torpeza. Acusar su falta de educación formal, dejarse deslumbrar por las superiores cualidades intelectuales de sus jueces. Esto es muy natural y hay otros casos bíblicos, ¿no? Pensamos en Moisés, cuando Dios le iba a mandar a Faraón. La reacción de Moisés fue: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Esto de tardo en el habla me gusta a mí, porque ya sabéis que soy un poco lento habla. Y torpe de lengua. Y Dios tuvo que recordar a Moisés que Él es quien da la capacidad de hablar a los hombres. Jeremías también sintió este mismo temor cuando fue puesto por profeta. Ah, Señor Dios, aquí no sé hablar porque soy joven. Así que los jóvenes presentes, tomad nota. La juventud no sirve de escudo. Esto en Jeremías 1:6. El otro era Éxodo 4:10. Dios tuvo que decirle a Jeremías que no temiera ni se preocupara, porque él mismo iba a estar con el profeta. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías 1:9. Pues ahora son los discípulos que ante estas predicciones de Jesús podrían reaccionar con miedo, con terror incluso, hundiéndose en la desesperación, sintiendo su debilidad y su falta de elocuencia natural. Porque una cosa es testificar ante la gente normal y corriente en la plaza pública, y otra cosa es tener que defenderse ante tribunales compuestos por fariseos, escribas, sabios, gobernantes, ¿no? Jesús nos dice que la preocupación es innecesaria. Esto se dice fácilmente. No os preocupéis. Así que no, ya no nos preocupamos, ¿no? Ojalá fuese así de fácil. Tenemos que comernos el coco un poco con lo que Jesús dice aquí. La preocupación es innecesaria. Es así, pero nos cuesta creerlo. Muchas veces el miedo que surge dentro de nosotros, bueno, yo hablo por mí, proyecto mis neuronas sobre vosotros, pero el miedo que surge ante la idea de salir a evangelizar es peor que la experiencia en sí. Los nervios que yo paso antes de tener que predicar en la universidad una conferencia evangelística desaparecen cuando estoy allí. Es antes cuando sientes fuertemente este miedo. Y si no tenemos cuidado, estas cosas nos paralizan. ¿Os puedo confesar mis pecados? Mi primera reacción cuando me piden una conferencia evangelística en la universidad, por ejemplo, es buscar una excusa para decirte que no. A veces tengo otro compromiso. Y qué alivio. Lo siento mucho. ¿Qué más quisiera? Pero no puedo. Hace 2 semanas, un joven de Lleida me pidió que fuese a Lleida para hablar por la radio, además en catalán, y miré mi agenda y bueno, y entonces la fecha que él decía yo no podía, pero él decía, es igual, cualquier semana. Entonces se me quita la excusa y voy mirando, y entonces acordamos una fecha. Y luego me llama y dice, los del GBU han dicho que ya que vienes, ¿por qué no das una conferencia en la universidad? Y a propósito, pasarás la noche conmigo, ¿no?, en el piso, porque los compañeros de piso siempre me vencen a mí en argumento, y yo les he dicho a que no os atreváis a mediros con David. Así que vaya par de días que me esperan. Está todavía de aquí a un mes, entonces no me preocupo, pero sé que antes de aquellos días pasaré nervios, más por lo desconocido, por lo que podría quizás ocurrir. Siempre hace acto de presencia el fantasma de Oviedo. Os he contado en otra ocasión lo mal que lo pasé en una conferencia que tuve que dar en Oviedo con 15 estudiantes de Gustavo Bueno que acudieron precisamente para deshacerme la conferencia. Y esta clase de oposición imaginas que siempre va a aparecer. Y no es así, pero temes lo peor. El miedo de que se da de antemano puede ser terrible. Necesitamos confrontar estos fantasmas desde el principio. Y creo que hacemos bien en reconocerlo. En el peor de los casos, y algunos de nosotros somos de los peores casos, sencillamente la gente nos da miedo. Somos súper tímidos y... En otros casos nos preocupa excesivamente nuestra reputación. No es que la gente nos dé miedo, pero que queremos ganar puntos con la gente. Y entonces, claro, hacernos locos por causa de Cristo no contribuye mucho a nuestra reputación. Y en el mejor de los casos, nuestro temor no es por nosotros mismos, sino porque nuestra torpeza puede contribuir a la difamación del Evangelio. Si yo soy embajador de Jesús y llevo conmigo su mensaje, el Evangelio, entonces, conforme a mis palabras, sufre la reputación de Jesús y del Evangelio. Y yo puedo pensar en el mejor de los casos, digo, que lo voy a estropear todo. Pero el Señor nos manda: no os preocupéis. Él promete que las palabras adecuadas y la necesaria soltura nos serán dadas. Y de verdad, y me lo digo a mí mismo, de verdad no necesitamos preocuparnos. La exhortación de Jesús es muy específica. No dice tranqui solamente. No hay nada que temer. Puntualiza que Dios se encargará tanto de la forma como del contenido de nuestro testimonio. Porque para algunos de nosotros la gran preocupación es el qué, el contenido. Pensamos en este tipo de situación, se me pone la mente en blanco. No sé qué decir. Me hacen preguntas y no sé qué contestar. Imaginamos las preguntas más sutiles, más filosóficas y... ¡Uf! Yo no puedo con esta clase de preguntas. No sé defenderme con argumentos bien hilados y coherentes. Me pierdo de rumbo, deciden bobadas. Y otros dicen, tengo las ideas claras, ordenadas, pero yo soy muy torpe en mi manera de hablar. No tengo chispa, no tengo carisma. Como consecuencia, los demás no me escucharán o darán mil vueltas alrededor mío. Pero a todos, Jesús nos dice que no necesitamos preocuparnos. Dios es poderoso para darnos no solamente el qué, sino también el cómo. No solamente el contenido de lo que tenemos que decir, sino la necesaria soltura para expresarnos. más exactamente la razón por la cual los discípulos no tienen que temer es porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Aquí Jesús no especifica cómo se les dará, pero por el versículo siguiente podemos suponer que es por Dios Padre mediante el Espíritu. ¿Y cómo se hace esto? Ni idea. Pero esto no es mi preocupación, este es asunto de Dios. No creo que normalmente nos venga una voz audible como dictándonos las cosas que tenemos que decir. Será más bien por vía intuitiva, pero se sobreentiende que esto es un asunto que le compete a Dios y que el ser humano no alcanza a entender los mecanismos de Dios en esto. Porque a fin de cuentas, tú entiendes cómo funciona tu cerebro. Supongo que eres como yo y no dejas de pensar en todo el día. Bueno, puedes no ser consciente de estar pensando, pero si alguien te dice, ¿en qué estás pensando? A lo mejor no lo quieres decir, pero siempre hay algún pensamiento ahí. ¿De dónde vienen estos pensamientos? De nosotros mismos. ¿Puede? Podemos estar elaborando una serie de pensamientos, pero no es cierto que muchas veces es como si los pensamientos viniesen a la cabeza por sí solos. Y sin embargo, el pensamiento no tiene vida en sí para poder colocarse allí solo. A veces los pensamientos proceden de Satanás. Cuando Pedro dice al Señor, uy, que no vayas nunca a la cruz, bueno, que no mueras así, Jesús identifica el origen de este pensamiento no en Dios, sino en Satanás. Otras veces los pensamientos pueden venir de Dios. ¿Y cómo lo hace Satanás? Ni idea. ¿Y cómo lo hace Dios? Ni idea. Lo que sabemos es que Dios creó nuestro cerebro y sabe perfectamente cómo funciona. Y no tiene dificultad alguna en hacer llegar a nuestra mente aquellos pensamientos que vayan a proporcionarnos las palabras adecuadas para nuestro testimonio. Así pues, aun sin entender cómo lo hace, podemos confiar en su sabiduría y que no nos va a dejar desamparados en aquel momento. O si acaso, si nos deja con la mente en blanco, pues es por algo y él va a cumplir su propósito en esto. Aunque muchos podemos dar testimonio de que somos enormemente torpes, pero en determinados momentos es como si Dios supliera y nos maravillamos y decimos después, salí bien de este encuentro. Y luego pensamos, bueno, ¿fui yo o fue el Señor? Esto mismo es esencialmente lo que tiene Dios que contestar a Moisés cuando Moisés dice, por favor, no me envíes a mí. Escuchemos sus palabras en Éxodo 4, 12 y 15. ¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Yo estaré con tu boca y con su boca, la de Aarón, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Dios es creador de la boca y por lo tanto sabe colocar palabras en la boca. Sin embargo, creo que esto sería excesivamente, sería simplificar excesivamente el proceso. Porque no creo que Dios quiera utilizarnos como robots, vaciándonos de personalidad y pulsando teclas y allí empezamos a hablar sin saber lo que estamos haciendo. Dios sí que pone las palabras en la boca, pero previamente abre nuestros oídos para escuchar lo que nosotros mismos tenemos que decir. O sea, yo pondré palabras en tu boca, es una forma escueta de describir un proceso mucho más amplio. Isaías 50, versículos 4 y 5, lo expresa más ampliamente. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. Notemos que es de discípulo, es curioso. Aquí estamos con los discípulos y nosotros también lo somos. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. Un discípulo mira a su maestro, escucha a su maestro y luego habla. Lengua de discípulo, no de robot. Para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Isaías está hablando de conversación pastoral, no evangelística. Pero el principio es igual. Mañana tras mañana me despierta. Despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Es porque antes el Señor abre el oído que luego el discípulo puede hablar a sabiendas de que está hablando palabras de Dios. Creo que aquí detectamos tres pasos. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que realmente queremos ser discípulos. Que Jesús es nuestro Señor. Que lo que deseamos en la vida es servirle a Él y obedecer lo que nos dice. Si esta disposición no está allí, difícilmente el oído va a estar ahí. Así que primero necesitamos disposición de discípulo. Luego necesitamos oído de discípulo. Necesitamos abrirnos los ojos de la fe para comprender que el Señor quiere estar a nuestro lado siempre. Y puede hablarnos en cualquier momento. Y necesitamos estar pendientes de su voz. No estoy abogando a favor de revelaciones espectaculares. Todo lo que es normativo para la vida cristiana ya ha sido revelado. Y sin embargo, la comunión diaria del Espíritu Santo en nuestras vidas debería llegar a ser una realidad. Caminamos con Dios por la vida, vamos hablando con Él y vamos escuchando su voz. Esto requiere adiestramiento porque, como hemos dicho hace un momento, hay mil voces en nuestra cabeza. saber qué voces de Dios y qué voces del diablo y qué voces de cosecha propia, no es fácil en un principio. Seguramente Pedro, cuando dijo, ni hablar, Señor, tú no vas a morir, pensaba que estaba hablando conforme a la voz de Dios. Pero es posible, porque Dios entiende nuestra mente para poner allí pensamientos, entiende nuestro oído, entiende nuestra boca. Primero, disposición de discípulo. Segundo, abrirnos el oído. Y tercero, abrirnos la boca. Notemos bien, sin embargo, que el momento específico en el que podemos contar con que las palabras nos serán dadas es, primera parte del versículo, cuando se entreguen, y segunda parte, a esa hora. La promesa es para momentos de persecución, cuando nos viene encima tener que presentar defensa sin recursos, sin tiempo para una preparación. No sabemos qué preguntas nos van a hacer. No hay posibilidad de prepararnos en ese sentido. La cuestión es si es legítimo aplicar esta misma promesa a otras situaciones aparte de la persecución. Y creo que aquí, yo os doy mi respuesta conforme a cómo entiendo el conjunto de la palabra de Dios con respecto a estas cosas. Necesitamos evitar dos extremos, como es frecuente muchas veces. Por un lado, no debemos emplear este texto para justificar nuestra pereza en la preparación de un mensaje, ni como excusa para nuestra falta de disciplina en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo creo firmemente que Dios sigue hablando hoy a sus hijos. Pero muchas veces la palabra de Dios a sus hijos viene cuando el Espíritu Santo toma cosas que ya conocemos por nuestro estudio de la palabra, por la disciplina del estudio, y las trae a nuestra memoria en situaciones concretas. Es muy difícil que el Espíritu Santo nos hable con claridad y con riqueza si nunca nos hemos molestado por conocer la palabra que Él mismo ha inspirado. Si quieres crecer en escuchar la voz de Dios de día en día en tu vida, tendrás que crecer también en tu conocimiento de la palabra escrita. No porque solo, no para acabar creyendo solamente que Dios nos habla a través de la palabra, porque sí que nos habla de día en día, pero suele ser a través de ideas, principios, y siempre dentro del marco de la palabra escrita. Sin embargo, hay gente que utiliza este texto como pretexto para no prepararse. Incluso cree que Jesús aquí está abogando a favor de la improvisación como método más espiritual que la preparación en cuanto a los sermones y estudios. Ahora, es cierto que podemos endiosar nuestra propia inteligencia y capacidad académica y, por lo tanto, ir excluyendo a Dios de nuestra preparación. y venimos y damos un estudio académicamente respetable, pero sin unción. Es cierto que necesitamos estar pendientes de la dirección de Dios en todo momento, tanto en la preparación como en la predicación misma. Pero entender que la improvisación sea un método más espiritual es no entender las cosas. Más bien, Dios es un Dios que es capaz de controlar todo el proceso creativo. En mi experiencia, aquellos que utilizan solo la improvisación acaban predicando muy pobremente, siempre repitiendo los mismos tópicos, nunca avanzando en su entendimiento de la voluntad de Dios. Pero Dios puede controlar todo el proceso. El análisis de situaciones. ¿Quién da esta capacidad? El discernimiento de personas, lo que cada uno necesita. ¿Quién da este discernimiento? Los argumentos, las ideas apropiadas. ¿Quién nos da? Es cierto que en situaciones de necesidad, Dios suplirá en esa hora. Pero en muchos casos Dios suple en el despacho o el lugar de preparación. El Espíritu Santo es tan capaz de inspirarnos en el momento de preparación anterior al compromiso que en el momento mismo. Recordemos, pues, que cuando estamos en el púlpito, otra situación parecida, no debemos pensar que Jesús esté diciendo que lo mejor es dejar tu mente en blanco, empezar a hablar, lo que venga. Normalmente yo no tengo mucha experiencia de esto, pero normalmente lo que se dice en tales situaciones son chorradas, francamente. El creador de la mente no está en contra de nuestra mente. La mente humana puede alzarse contra Dios. Pero la intención de Dios no es neutralizar nuestra mente, sino renovar nuestra mente. Capacitarnos para pensar más, mejor. Por eso Pedro puede hablar de que debemos estar preparados siempre para dar testimonio, presentar defensa ante todo el que nos demande razón de nuestra esperanza. Estar preparados, no nos dice debemos improvisar siempre. Estar preparados implica estar anímicamente preparados, pero también, en la medida de nuestras capacidades, estar intelectualmente preparados. Por esto también Pablo escribe a Timoteo diciendo que procure presentarse ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que corta bien, literalmente, la palabra de Dios, que sabe entender la palabra, dividirla en sus diferentes secciones, analizarla y conocer sus ideas y pensamientos, porque sólo así tendrá las necesarias herramientas para ser un obrero eficaz. Esto por un lado, que no podemos utilizar este texto como pretexto para ser gandules. Hay una disciplina en la vida cristiana y en el ministerio cristiano que tenemos que cumplir. Pero, por otro lado, personalmente creo que esta promesa no se restringe solamente a situaciones de persecución, sino más bien a todas aquellas situaciones en las que la preparación adecuada es imposible. Situaciones que nos caen encima de una manera imprevista y en las que tenemos forzosamente que hablar de una manera improvisada sin posibilidad de hacer un estudio concienzudo. Cuando estamos en la calle, si estamos con disposición a testificar en todo momento, nunca sabemos con quién vamos a encontrarnos, qué clase de preguntas nos van a hacer, qué clase de argumentos van a aducir en contra del Evangelio, y tendremos que depender mucho, muchísimo, de la dirección de Dios en cada momento. Y ante estas situaciones también creo que la promesa es aplicable. No os preocupéis, se os dará lo que tenéis que decir. En el versículo 20, el Señor extiende esta misma idea. Los discípulos recibirán en el momento oportuno las palabras que necesitan, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esto es muy grande. Tenemos aquí un hermoso texto trinitario para empezar, porque aquí tenemos al Hijo, quien nos habla como nuestro Señor y Maestro, animándonos acerca de la función del Espíritu y el Padre. El Hijo es el que nos elige, el que nos comisiona, el que nos envía, el que nos advierte y el que nos consuela. Todo esto lo hemos estado viendo hasta aquí, y Él no ha cesado en estas funciones, sigue siendo así. Pero el consuelo que da a los discípulos tiene que ver con la obra del Consolador, precisamente, el Espíritu, quien hablará a través de ellos comunicándoles lo que han de decir. Se trata, por supuesto, del mismo Espíritu a quien el Hijo enviará sobre ellos después de su glorificación. En Juan 7, 37 a 39, el evangelista deja muy claro que aunque Cristo decía cosas acerca del Espíritu a los discípulos a lo largo de su ministerio terrenal, sin embargo, el Espíritu Santo todavía no había sido dado. Este no es el momento para explorar en profundidad este concepto, pero como dice Jesús en Juan 14, 17, el Espíritu estaba con los discípulos, por cuanto ellos vivían dentro de los privilegios del antiguo pacto, y en la antigua dispensación el Espíritu venía sobre ciertas personas y estaba con ciertas personas para capacitarlas para ciertos ministerios. A los artesanos del templo, del tabernáculo, por ejemplo, se nos dice que el Espíritu de Dios vino sobre ellos para esta finalidad. Venía sobre los reyes para que pudiesen gobernar. Cuando David ora al Señor diciendo, no me quites tu Santo Espíritu, él no es un creyente del nuevo pacto, pidiendo a Dios que no desnazca de nuevo, sino que es un creyente del antiguo pacto que ha recibido la unción del Espíritu a efectos de su gobierno como rey y pide a Dios, aunque he pecado gravemente, no me quites esta unción, no me elimines como rey de Israel. He dicho que no iba a entrar en este debate y ya estoy entrando. Pero la promesa de los profetas a lo largo de los libros proféticos del Antiguo Testamento es que cuando viene el Mesías, Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne, no solamente sobre algunos elegidos a efectos ministeriales, sino sobre toda carne a efectos santificadores, transformadores. Juan puntualiza que el Espíritu Santo no, en este segundo sentido, todavía no había sido dado, y que solo sería dado después de la glorificación de Jesús, y entendemos que esto se cumplió el día de Pentecostés. Pero el Espíritu Santo va a tener su ministerio con los discípulos en esta primera salida, aunque es anterior a Pentecostés. Él va a estar con ellos, obrando. Y notemos bien cómo Jesús designa al Espíritu. Le podría haber llamado correctamente el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Pero de hecho le llama el Espíritu de vuestro Padre. En los textos paralelos de Marcos y Lucas, esto de vuestro Padre no aparece. Y nos recuerda que Mateo ya ha establecido esta vinculación íntima en el Sermón del Monte. No os preocupéis, vuestro Padre, y ahora tenemos, no os preocupéis, el Espíritu de vuestro Padre, por cierto, en ambos contextos, en Mateo 6 y ahora en Mateo 10, Dios se ve como Dios de provisión. En el 6 provee nuestras necesidades materiales. En el 10 provee las palabras que necesitamos, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de su Espíritu. Pero al llamarle Espíritu de vuestro Padre, Mateo casi nos está invitando a contemplar la realidad de que tenemos un Padre en el cielo que nos cuida, que está velando por nosotros, y nunca más que cuando estamos en situaciones de persecución o situaciones de testimonio. Y nuestro Padre en estos momentos nos cuida a través del Espíritu, quien nos da lo que necesitamos para decir. Un texto trinitario que viene a significar que cuando estamos en situaciones evangelísticas incómodas, no estamos solos. El Padre nos cuida, el Hijo está a nuestro lado y el Espíritu nos da qué decir. ¿Os acordáis de segunda a Timoteo 4:17? Pablo describe cómo estuvo en el foro de Roma sin nadie para acompañarlo. Todos me habían desamparado. Solo. Pobre de mí. Pero el Señor estuvo a mi lado, dice. Y me dio fuerzas. aunque Pablo allí no habla de padre, del Padre, el Hijo y el Espíritu, podemos suponer que esto también era cierto, que el Padre velaba, Cristo le acompañaba y el Espíritu fortificaba. De hecho, Jesús dirá mucho acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestro testimonio. Entre otras cosas, dirá a los discípulos que no les ocurra salir a cumplir con la gran comisión hasta que no haya venido aquel derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces deducimos que una de las razones por las que el Espíritu Santo es derramado es para capacitarnos para nuestro testimonio. Solamente es una de las razones, pero es importante. Jesús, en Juan 15, versículos 26 y 27, y en Juan 16, versículos 7 a 11, indica que una de las razones principales por el envío del Espíritu es el testimonio en el mundo. Él dará testimonio de mí, dice Jesús, y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cómo lo hace? Pues el Espíritu Santo llega con trompeta y hace sonar la trompeta, y entonces sale una voz audible desde las nubes diciendo, pues no. ¿Cómo lo hace el Espíritu? Lo hace a través de ti. Una trompeta quizás un poco muda, ¿no? Pero esta es la idea. Cuando el Espíritu Santo venga, Él dará testimonio de Jesús, pero Él mismo no va a hablar en la plaza pública. Lo hará a través de los propios discípulos. Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio de mí, dice Jesús. El Consolador convencerá al mundo de pecado, pero sólo cuando haya venido sobre vosotros. Jesús enseña a sus discípulos que este es el plan de Dios, que va a venir el Espíritu, y el Espíritu se va a servir de los discípulos como sus portavoces. Así que tenemos que vaciarnos, anular nuestra personalidad, ser poseídos por el Espíritu Santo, no. Cuando un demonio posee a una persona, puede ser cierto que aquel demonio neutralice la personalidad de la persona poseída. El demonio puede hablar al margen de la voluntad del poseído. Salen voces extrañas. Esto es porque las huestes del mal siempre tienen la intención de destruir al ser humano, bueno, toda la creación, y por lo tanto desean destruir nuestra personalidad. El Espíritu Santo es Dios creador. No tiene la intención de destruir, sino de restaurar. Paradójicamente, cuanto más somos llenos del Espíritu, tanto más control tenemos sobre nosotros mismos. Tanto más se restaura nuestra plena humanidad. En 2 Corintios 1:7, Pablo le llama el espíritu de dominio propio. No es el espíritu de dominio. Esto sería un demonio. Él es el espíritu de dominio propio. Es decir, Él viene a nuestra vida no para destruir, anular, neutralizar, sino para restaurar nuestra humanidad. Por lo tanto, cuando Jesús dice, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu que habla en vosotros, os propongo que es una contracción de la realidad, tal y como decíamos hace un momento. Que Jesús no está diciendo, vosotros tenéis que ser unos robots, tenéis que, como dirían los budistas, disolveros en Dios y desaparecer vosotros mismos. Es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Esto es un principio bíblico, pero esto es en cuanto a nuestra voluntad egocéntrica, no en cuanto a nuestra entidad como seres humanos creados a su imagen. Dios no desea que nosotros desaparezcamos y ya no existamos a fin de poder utilizarnos. Dios quiere restaurarnos del todo a fin de utilizarnos. Ahora me he perdido en mis apuntes, pero esto supongo que entendéis que este punto es muy importante. No sois vosotros que habláis. Nos asustamos con miedo ante las posibles consecuencias de nuestro testimonio. ¿Qué vamos a hacer? Tranquilos, dice el Señor. El Dios que te ha creado sabrá bien daros las palabras, las ideas, los pensamientos. Pero Jesús no está diciendo que Dios desea nuestra neutralización. Los discípulos seguirán organizando mentalmente sus ideas, enunciando las palabras. Ellos tendrán control, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, dice el Antiguo Testamento. Seguirán teniendo control, el Espíritu Santo no está en nosotros para hacernos desaparecer, sino para hacernos aparecer en toda nuestra gloria humana, a la imagen de Cristo. El Espíritu quiere que seamos maduros en Cristo, presentando a todo hombre maduro en Cristo. Y el Espíritu Santo quiere adiestrarnos en el uso de nuestra mente para analizar situaciones, conocer a las personas. Y es en medio de este proceso de utilizar al máximo esta capacidad de análisis, de estudio, de comprensión, cuando estemos delante de nuestros jueces, estar leyendo a los jueces, ver lo que hay detrás de sus palabras, detrás de esta prepotencia inicial, ver dónde hay una grieta en su armadura, en su caparazón, para poder penetrar ahí. Es cuando utilizamos nuestra mente que el Espíritu Santo pondrá ideas en nuestra mente. Es cuando abrimos nuestra boca que el Espíritu Santo pondrá palabras en nuestra boca. No tenemos que ejercer nuestras facultades menos, sino más. Y Y por supuesto estas promesas fueron cumplidas gloriosamente. Recordamos que cuando Pedro y Juan salieron del concilio en Hechos 4:13, aún sus enemigos se sorprendían de su sabiduría. ¿Cómo es que estos hombres sin letras pueden hablar así? Y tomaron nota que habían estado con Cristo. De lo que no podían tomar nota, porque no le veían, era que Cristo todavía estaba con ellos, por su Espíritu. ¿O qué diremos de aquella asombroso discurso de Esteban? Cuando acabó, sus enemigos le vieron como con el rostro de un ángel. ¿De dónde vino aquel resplandor? De la misma fuente, seguramente, que el discurso mismo. Esto no quiere decir que Esteban tenía la mente en blanco. Él estaba utilizando toda su capacidad mental para recordar, analizar la historia de Israel bajo el prisma de que constantemente los seres humanos han preferido conformarse con una religión humana que ellos pueden controlar, que no con una relación viva con Dios, y que constantemente, empezando con Caín y Abel, los de la religión humana persiguen a los de la religión divina. Es su tesis en todo su discurso, y es un discurso fantástico. ¿Cómo pudo improvisar un discurso así? Bueno, a lo mejor tuvo un par de horas para prepararse mentalmente en la cárcel antes de empezar, no lo sé. Pero evidentemente, ya fuera en la cárcel o allí mismo, a esa hora, Esteban estaba utilizando su cerebro a tope, hablando a tope, y Dios le estaba dando las palabras, las ideas. Y espero, hermanos, que esta sea nuestra experiencia también. Sabéis que una de las cosas más gloriosas en el ministerio es cuando, creo que he expresado esto en otras ocasiones, cuando estás hablando en nombre de Dios y de repente es como si sufrieras un desdoblamiento de personalidad, porque tú mismo sigues hablando y sigues pensando, y si dejaras de pensar, dejarías de hablar también. Tú estás hablando, pero es a la vez como si estuvieses mirándote hablando. Como si, qué bien lo estoy haciendo, pero entonces no puede ser yo. ¿Quién lo está haciendo? ¿De dónde viene este fluir? ¿De dónde viene esta soltura? Y te das cuenta de que Dios está hablando a través tuyo. No neutralizando tu personalidad, no destruyéndote, sino utilizándote, dándote las palabras, dándote las ideas. Te sientes así de grande. Es un momento de suma humildad y a la vez de suma grandeza. Señor, te damos gracias por las gloriosas promesas de tu palabra. Gracias porque tú no nos dejas abandonados cuando salimos en tu nombre, sino que estás a tu lado, velando por nosotros, dándonos los recursos para el ministerio que nos has encomendado. Y pedimos que podamos crecer en esta experiencia y serte útiles en la evangelización y el testimonio. En el nombre de Jesús. Amén.